All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Muy buenas, Heat Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Hoy venimos con la previa de quizá una de las series más esperadas de la NBA, seguro que la más esperada del este, a pesar de que los Knickerbockers llevasen tanto tiempo esperando. Y hoy estamos aquí para cubrir la serie Miami Heat Milwaukee Bucks. Hoy estoy solo por parte de Miami, hoy me enfrento a los ciervos como preludio de lo que va a tener que hacer Jimmy Butler y compañía. Pero no vengo solo, hoy vengo acompañado de Milwaukee Bucks Argentina, en este caso su embajador, Joaquín. Joaco, ¿qué tal, Joaco? ¿Cómo estás?
¿Me escuchan? ¿Cómo están?
Yo sí te escucho. Lo que tengo que saber es si te escucha el personal, que al final es lo importante.
Vamos.
Vale, dicen que ahora sí.
Vamos
ahora
a la sí. Gente del calor a ver que se enuncie con...
Estaba ya sudando,
con
chavales.
Calor, a ver.
Estaba ya sudando, ya se escucha, ya podemos comenzar. Pues tenemos que empezar otra vez desde el principio, Joaquín, ya lo siento. Básicamente, preséntate un poco lo que nos habías comentado y, bueno, pues este es tu momento. Y coméntales que es tu primer stream aquí en el calor de Miami.
Claro. Bueno, muy buenas noches a todos allá en España. Muy buenas tardes si son de Argentina, Latinoamérica. Me llamo Joaquín Álvarez, soy estudiante de periodismo deportivo y estoy aquí con mi amigo Javi para tratar de hablar un poco de la serie que comienza mañana, la más esperada del este y a mi gusto la más linda de esta primera ronda. Y bueno, con un poco de nervios, supongo que ustedes también, yo también, estamos todos con nervios, somos los dos muy buenos equipos y puede pasar de todo.
¿Pero estás nervioso por el partido o estás nervioso por el primer stream? Cuéntanos por qué estás nervioso.
No, por el partido. Será mi primer stream, pero tengo experiencia en podcast. Empecé hace un tiempo.
Muy bien, perfecto. Bueno, estaban diciendo antes que era el... Lo he leído por aquí, el stream... El expuestra del Twitch, me han llamado. Bueno, de momento me queda mucho para ser expuestra. Por lo menos el de playoff. El de regular season puede que con sus cositas, como con Mo Harkless, igual sí que me parezco un poco a ese. Bueno, vamos a comenzar. Empezamos mañana. Primer partido a un horario europeo fantástico, la verdad. Dentro de lo que cabe, estamos teniendo mucha suerte con esta... De hecho, tenemos mejores horarios en esta serie de playoff aquí en Europa que lo que hemos tenido en la temporada regular. Porque el primer partido lo tenemos a las 8 de la tarde, el cuarto a las 7 y media y el segundo y el tercero a la 1 y media de la madrugada. Que dentro de que es la madrugada podría ser peor. Así que, en ese sentido, empezamos relativamente contentos nosotros los que estamos al otro lado del charco, ya te digo. Volvemos a encontrarnos. Yo creo que ninguno de los dos quería encontrarse, por lo menos en este momento de la temporada. No sé vosotros, ¿tú nos querías para primera ronda, Joaquín?
No, mira, si te fijas en la cuenta de Milboxar, hace una semana aproximadamente hicimos una encuesta sobre a quién le gustaría enfrentar en playoff en esta primera ronda a nuestra gente. Y el ganador fue Atlanta. Segundo quedó los Knicks y tercero quedó Miami.
Hombre, a ver, entre esos tampoco me extraña que la gente vote otra cosa, pero igual nos tenéis... Es una de las narrativas de esta serie, yo creo, el hecho de que se supone que vosotros nos tenéis muchas ganas por lo que pasó el año pasado, pero no sé si... Es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Tenéis más ganas por enfrentarnos o más respeto y miedo? ¿Cuál de las dos impera?
Yo estoy muy confiado. Mira, personalmente hablo, yo soy una persona muy confiada. Siempre confío, más allá de las falencias que podemos llegar a tener. También está el respeto, porque me tengo buena admiración por Spoelstra. Butler me parece un gran jugador. Dragic me parece uno de los mejores bases internacionales que está en la NBA. Adebayo me parece un jugador tremendo que... Yo creo que si el día de mañana puede llegar a ganar más agresividad ofensiva, puede pelear un All-NBA. Y bueno, en líneas generales tiene plantel experimentado, con Iguodala, con Ariza, ya mencionamos a Dragic, ya mencionamos a Butler. Y sí, respeto. Miedo no, pero respeto, claro que está. No es para menospreciar.
Bueno, el momento más empezado full argentino, ¿eh? Te he preguntado a ver si había más respeto que que miedo y al final no me lo has respondido. ¿Qué tenéis más? O sea, que respeto o ganas, perdón, respeto o
Tengo
ganas, ¿qué
más
tenéis más?
respeto. Más. Tengo más respeto.
Más respeto.
Tengo mucho más respeto.
Bueno,
Porque
nosotros
el año
también.
pasado yo lo vi como un 4-1, 4-0 y bueno, me he chocado contra la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que eso, chocarse, se chocó todo el mundo. Yo creo que es el verbo fundamental del año pasado, porque Anteto se chocó contra el muro planteado por Spoelstra. Veremos si es una de las claves que vamos a ir hablando ahora de claves que vemos para esta serie. Lo primero de todo, una de las cosas que se ha sobre todo mencionado mucho en en esta temporada y sobre todo de cara a los playoffs es que vosotros sois un equipo muy diferente al del año pasado. Yo quería preguntarte, ¿tú lo ves así? Y si es así, por qué piensas que sois un equipo tan distinto al que vimos en la temporada pasada?
Sí, si bien se han mantenido la base, siguen las dos estrellas que teníamos del año pasado, Antetokounmpo, Middleton. La adición de Jrue Holiday creo que fue lo fundamental para el cambio del equipo, un jugador totalmente diferente a Eric Bledsoe. También se cambió el sistema ofensivo. El año pasado Milwaukee, fijan, en la serie con Miami, pueden ver un paneo de la ofensiva con los cinco abiertos. Y este año, Budenholzer ha puesto lo que se llama el dunker, la línea de fondo, en la que siempre hay uno para que no estén todos abiertos y así de esa manera tratar de que menos gente vaya al muro hacia Antetokounmpo, que sigue teniendo falencias con el tiro exterior, la verdad.
Bueno, o sea que, pero bueno, se habla muchísimo de la figura de Jrue Holiday, hay muchísimas expectativas puestas en él, como sobre todo yo creo que como stopper de Jimmy Butler. Veremos, veremos a ver, esa yo creo que va a ser una de las claves fundamentales de la serie, sí señor. Yo más o menos lo que he oído fundamentalmente con respecto a vosotros es que ahora mismo ya estáis cambiando mucho a que Giannis Antetokounmpo también esté haciendo bloqueos o pantallas, como decís allí, para que de esa manera trate de recibir en unas posiciones mejores, ¿no? Que el año pasado, que quizá le veíamos más enfrentándose él solo contra el mundo y bueno, pues teniendo una incidencia un poco más limitada en lo que tiene que ver con el ataque. Por cierto, nos comentaba Braulio, dice, triste por no ver ya el fondo Vice, que es una de las cosas que se me había olvidado decir. Ya habéis visto, tenemos nuevo fondo. Básicamente la campaña Vice terminó para nosotros, por lo tanto nos hemos abrazado el United in Black, que es nuestro nuevo eslogan para playoff, pero bueno. Tenemos ahí guardado, no he borrado aún el fondo, así que siempre puede volver. Bueno, vamos a comenzar con el primer análisis quizá, o la primera clave, si te parece bien, Joaquín. Básicamente estábamos los dos un poco de acuerdo. Yo creo que la primera clave fundamental es el duelo de entrenadores, ¿no? El duelo de banquillos con ese Spoelstra Budenholzer. Voy a empezar yo un poco por la parte que corresponde a Miami, porque básicamente se habla mucho, ¿no? De los que juegan en pista y todo eso, pero realmente Miami, si no saca ventaja en el banquillo, lo tiene muy complicado. Quiero decir, realmente una de las cosas fundamentales es que Spoelstra siempre se imponga a Budenholzer en los partidos. Eso es algo que vimos el año pasado, de hecho, como clave en todas las series de playoff. Y en las que no fue así, pues realmente Miami tuvo muchísimos problemas, por no decir que no lo consiguió. O sea, en todo se vio la mano de Spoelstra y es quizá el entrenador que más impacto tiene en una serie de playoffs, por lo menos con este equipo, que está lleno de especialistas y no de jugadores quizá tan versátiles como otros, o por lo menos con tanto potencial quizá como podemos ver en Milwaukee, porque a puro potencial creo que ahora mismo vosotros, sobre todo, tenéis muchísimos más puntos en vuestras manos, habéis sido el líder en puntos de la temporada y en defensive rating estáis empatados contra nosotros, quiero decir, llegáis en un momento en ese sentido espectacular. ¿Tú cómo has visto este año para Budenholzer? Ya me has dicho que habéis cambiado bastante la manera de jugar, pero bueno, ¿crees que una de las cosas que se dijo es que no hacía tantos cambios dentro del partido, que es una de las cosas quizá que más le cuesta? Spoelstra es un mago en ese sentido. ¿Tú ves mucha diferencia en este Budenholzer de este año?
No veo muchas diferencias porque recuerdo partidos igualados en que no se vio la mano, no se vio algún ajuste, lo terminamos perdiendo, otros lo terminamos ganando. A veces jugamos con small ball, Pat Connaughton llegó a cerrar de 4. Yo creo que Budenholzer es un buen entrenador en lo que es lo estratégico, en lo sistemático, pero una vez que empieza a cambiar el ritmo del partido y tiene que hacer ajustes, ahí se queda sin respuestas. Y así hemos visto durante todos estos años, estos últimos dos playoffs con Milwaukee, y no solo con Milwaukee, también con Atlanta en 2015.
Sí, efectivamente. Quiero decir, realmente lo que ha demostrado Budenholzer es ser un buen entrenador de regular season, pero los playoffs sí que se lo han atragantado. Realmente ha salido de manera bastante fea en 2 años muy buenos, porque aquel año que comentas de Atlanta Hawks hizo una campaña tremenda de regular season para acabar siendo eliminado con la escobita 4-0 que le sacó Cleveland Cavaliers, y el año pasado lo mismo. Erais el récord número uno. Es curioso estas cosas de la NBA, que por ejemplo, tú que sé que también eres futbolero, es difícil pensar que un equipo que ha acabado peor en la temporada regular pueda ser mejor. Y es lo que parece que sucede con Milwaukee Bucks, porque el año pasado erais el mejor récord de la liga. Este año creo que solamente nos diferencian unas 6 victorias, algo así. Y bueno, no, la narrativa va completamente con que vosotros habéis cambiado muchísimo y que sois un equipo mucho más construido y mucho más compacto. ¿Qué más características ves que han cambiado, aparte de Drew Holiday? Por ejemplo, ¿notas mucha diferencia ahora con tener a PJ Tucker en vez de a Marvin Williams, por ejemplo? Ese tipo de movimientos de fondo de armario, a Bobby Portis. ¿Cómo ves ese aspecto?
Sí, primero quiero hablar de los otros fichajes aparte de Jrue Holiday, que se ha llevado todas las miradas, lógicamente un jugador de nivel All-Star. Bobby Portis, como decías recién, fue un gran activo desde el banquillo, uno de los mejores sexto hombres de la temporada, con muy buen tiro. Terminó esta temporada con un 46-47% en triples, con pocos intentos, pero muy efectivo. También muy bien desde la zona. Y el otro es Bryn Forbes, ex jugador de Popovich. Yo siempre tengo un lema que dice: a un jugador de Popovich lo voy a respetar siempre. No me importa que haya sido el jugador número 13 del equipo, pero lo respeto siempre. Y ha sido, como lo llamamos, el lanzallamas. Promedió más de 10 puntos con menos de 20 minutos de partido aproximadamente. Es un gran tirador y creo que puede ser el factor X en esta serie también. Y bueno, luego el 17 de marzo de este año, Milwaukee estaba por jugar con Filadelfia, y ahí fue que se anunció el canje de PJ Tucker a cambio de DJ Wilson y DJ Augustin. Se fueron los DJs y no llegó PJ.
Eso es. Bueno, voy a ir comentando, voy a ir dando algunas cosas que opino. Siéntete libre, por ejemplo, de cositas que yo que sé, que tú puedas ver diferente o que, no sé, que puedas opinar o diferentes claves que veas tú. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo me he orientado. Mi primera clave es Brook López. A mí es uno de los jugadores que más me preocupa, te lo estaba diciendo un poquito antes. Ese rol, porque creo que puede ser muy beneficioso para Miami o muy negativo. Y explico. Básicamente porque sobre todo nosotros en defensa podemos llegar a sufrir mucho con Brook López. Es una de las cosas que más hemos visto en estos partidos de regular season. Unos partidos de regular season en los que Jimmy Butler no ha jugado. Hemos disputado tres. Nos ganasteis dos, uno de 50 puntos, que seguro que os supo a gloria. El siguiente nosotros, bueno, pues lo ganamos sin Jimmy Butler y teniendo una imagen bastante buena el equipo. Y el otro día, que supongo que todo el mundo tiene bastante más fresco, que perdimos de manera bastante fea. Lo que nos ha condenado a ambos equipos a juntarnos en esta primera ronda. Entonces, como decía, el factor de Brook López me parece interesante, me parece preocupante, quizá más que otros, porque los otros me parecen como más obvios, por el hecho de que vimos a Brook López sobre todo flotar a Bama de Bayo, ¿no? En ese emparejamiento está siendo una temporada un poco discutida, quizá no es la palabra, pero sí. Bueno, que estamos viendo versiones muy diferentes de Bama de Bayo. En muchas leemos más agresivo, pero en otras más dudoso. Yo creo que ese tipo de cosas pueden sacar mucha ventaja si Brook López le espera debajo del aro. De hecho, muchos de Miami estaban pidiéndole que fuese agresivo incluso con Brook López estando debajo del aro, que intentase penetrar. Yo creo que Brook López es un muy buen intimidador del aro. Eso no va a funcionar. Creo que vamos a tener que ver ahí un mid-range bestial de Adebayo. Va a tener que hacer una de sus exhibiciones, y eso en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa. Dime, dime, perdona.
El año pasado yo noté que tuvo muy buen tiro de media distancia, corta distancia frente a Brook López. Recuerdo,
Sí.
la bronca de los partidos, decía, ¿desde cuándo Adebayo es no whisky de media distancia? Dije,
Pues
pero
esa versión Nowitzki la vamos a necesitar, porque si no, realmente cuanto menos tira de Bayo y cuanto menos fuerce de ahí, más lo vamos a sufrir. Pero bueno, ahí sí que es verdad que veo mucha posibilidad de jugar los handoff, los míticos handoff de estos con Duncan Robinson, ¿no? Los bloqueos dársela a la mano, y ahí Brook López sí que es realmente lento, y ahí es donde Budenholzer va a tener que inventarse algo para no dejar a Duncan Robinson coger ritmo. Pero el problema lo veo más bien, eso en ataque, ¿no? En ataque veo el problema de que le pueda flotar y a que Adebayo le genere un problema, porque ahí se nos obstruye un poco todo lo que tiene que ver con los espacios. Pero también en defensa, porque en defensa Miami tenemos mucha costumbre de switchear, de estar todo el rato constantes cambios, y yo creo que de inicio Spoelstra va a intentar eso, pero me preocupa el hecho de que vayan a buscar en la zona a Duncan Robinson muy pronto. Vemos que Duncan Robinson muchas veces se carga de faltas muy rápido y bueno, pues es una de las claves fundamentales, teniendo en cuenta cómo está el resto del equipo, que Duncan Robinson no cometa ese tipo de faltas, que se pueda mantener en el partido y sobre todo que abra el campo, porque si no, ya lo he comentado muchas veces, Jimmy Butler y Bam Adebayo al final no tienen un tiro de tres fiable. Bam Adebayo no lo tiene, Jimmy Butler está empezando a tirar, pero obviamente tampoco te vas a jugar aquí a que la defensa vaya a rotar para no dejarle tirar de tres a Jimmy Butler. Y eso reduce mucho el space y nos hace el ataque mucho más previsible. Y nuestro ataque no es el vuestro, que es el primero de la liga. Nuestro ataque ahora mismo es el 18 de la liga, que no está mal porque hemos mejorado mucho, pero vamos a necesitar muchísimo más. A mí la defensa vuestra sí que realmente me preocupa porque tenemos muchas dificultades para anotar. ¿Cómo ves tú el rol de Brook López? Que me estabas comentando antes algunos datos interesantes.
Como comenté hace un rato, Javi, López, por primera vez desde que está en Milwaukee el otro día contra Miami, fue un partido, el primer partido que no ha lanzado un triple. Es grande, con muy buena mano, un 33% para un tipo de 2'15". Es un porcentaje bastante bueno. Yo creo que es un gran jugador ofensivo, puede llegar a marcar. El año pasado, si mal no recuerdo, anotó aproximadamente 15, 16 puntos de promedio en la serie. Ha tenido que dar el paso al frente también cuando se ha lesionado ante Antetokounmpo. Y en defensa, como mencionabas recién, yo creo que ahí está una clave, y ahí el que puede encajar es PJ Tucker para hacer el switch y salir al triple, al Duncan Robinson, a Hero, a Ariza, a que haga handoff.
Sí, es una de las cosas sobre todo que habéis conseguido al tener a PJ Tucker, que es básicamente el hecho de poder tener jugadores mucho más versátiles. Al final es lo que vais a ganar sobre todo en envergadura y en defensa. Y en ese sentido sí que me parece algo interesante en caso de que Brook López, pues por ejemplo, sea bien contrarrestado. Me parece quizá más difícil de contrarrestar porque el año pasado el arma que utilizó Spoelstra fue a Kelly Olynyk. Básicamente, revisionándome los partidos del año pasado, el 5 inicial era el clásico, tanto en Miami como en Milwaukee. Normalmente no soléis hacer un buen parcial de entrada. Casi todos los partidos en el primer cuarto se iba a Milwaukee bastante holgado, de hecho, muchas veces incluso en dobles dígitos. Y a partir de ahí, la rotación siempre era que Jimmy Butler coincidía con Kelly Olynyk, que es algo que hemos puesto muy en valor este año, el hecho de que Olynyk abre mucho el campo. Y sobre todo Brook López sufría mucho con un perfil como Olynyk, que enseguida armaba el brazo. Este año se suponía que yo creo, y de hecho es una de las cosas por las que yo creo que Spoelstra se esforzó mucho en traer este perfil, que es Nemanja Bjelica, y de hecho yo creo que por eso lo intentó el otro día en la regular season, poniéndole un poco, aprovechando que además no estaba Jimmy, para ir cogiendo rodaje, porque para esta serie posiblemente iba a ser importante. El problema es que lo que nos ha demostrado Nemanja Bjelica es del todo menos fiable. Pero conociendo a Spoelstra, yo no descartaría el hecho de poder ver minutos de Belly, de nuestro serbio, porque al final, bueno, si recordáis el año pasado nadie daba un duro por ver a Solomon Hill, lo vimos, o sea que con Spoelstra todo es posible. De todos modos, este año tenemos, por supuesto, a Dwayne Dedmon, que nos estaban comentando el tema del logo Dedmon y listo. Y lo que pasa es que a Dedmon es un jugador muchísimo menos móvil. Y eso en defensa, obviamente, lo vamos a notar bastante. Yo a Dedmon lo veo muy mucho si es para jugar en zona, que seguro lo vamos a ver también en Miami. Pero bueno, esa sería una de las primeras claves que tenía yo. Mi prima es más que Bielitza. Ahora mismo hasta Precious puede llegar a ser más que Bielitza y eso es un problema. Eso es un problema que tenemos. Pero bueno, yo creo que eso realmente era importante. La segunda clave que yo tengo aquí anotada, por supuesto, va a tener que ver sobre todo con ese exterior de Miami, ¿no? Con esa defensa y ataque. Porque al final, tanto Kendrick Nunn como Tyler Herro como Goran Dragic son jugadores totalmente de ataque. En defensa sufren y tratan de ser un poco más camuflados. Y en ese sentido vamos a necesitar mucho el hecho de que Spoelstra sepa camuflarle sobre todo en defensa y que en ataque estén acertados, cosa que no hemos visto de manera regular esta temporada. El año pasado tanto Tyler Herro como Goran Dragic subieron muchísimo el nivel y eso fue una de las claves. Este año, ¿cuál es el plan que tenéis en Milwaukee para que ese tipo de cosas no sucedan? ¿Cómo lo veis?
¿Me repetís la pregunta, por favor?
Digo que ¿qué tipo de plan veis para que tanto Tyler Herro o Goran Dragic, lo que son nuestros exteriores, ¿cómo pensáis parar eso?
Perfecto. Mira, este año, si bien como vos dijiste, estamos empatados en defensive rating, uno de los problemas de Milwaukee fue la defensa al triple. Y creo que el año pasado lo vimos. Y eso, por ahora, nos ha cambiado. Hace más de 10 días, por ejemplo, San Antonio nos coció vivos a triples. Y es un equipo con un nivel ofensivo similar al de Miami. Uh-huh. Más allá de que tire menos el triple. Ahí puede estar una clave, creo yo, para Miami. En la efectividad exterior. Milwaukee todavía no ha ajustado esa defensa al triple. Ha sobrecargado mucho la zona. Y todavía no está aceitado de gran manera el sistema defensivo. Se nos ha lesionado Tucker varios partidos, para esto lo hemos traído, para agregar versatilidad defensiva, para que salga al triple, para que no usen el equipo contrario la falencia de López, que es la movilidad. Y creo que por ahí puede estar una clave de Miami y otra debilidad de Milwaukee. Si no recuerdo mal, fuimos 28 de los 30 equipos en porcentaje de triple en defensa. Tuvimos una de las peores en defensa del triple.
Sí, aquí nos dejaban normal, nos decía, me da más miedo Holiday que PJ Tucker o Brook López. Hombre, evidentemente. Lo que pasa es que, yo creo que ahí está una de nuestras claves atrás en defensa, que es, pues eso, nuestra defensa de exterior. El hecho de que pueda jugar PJ Tucker o Brook López, lo que nos permite sobre todo es tener a un jugador flotando, vamos a decir escondido, ¿no? O sea, al final si ponemos a Herro a marcar a PJ Tucker, por ejemplo, pues podemos esconderle un poquito más en defensa y ese tipo de cosas nos pueden venir bien. Lo mismo con Brook López, que ahora hablaremos un poco de los famosos emparejamientos. En ataque se habla mucho en esta serie del factor Drew Holiday contra Jimmy Butler. Yo creo que, y esto es lo primero que voy a decir, yo creo que el tema de los emparejamientos está muy sobrevalorado en tema de playoff, teniendo en cuenta que a día de hoy se juega prácticamente todo al switch. Me da un poco igual a mí personalmente quién va a empezar defendiendo a quién, porque si Drew Holiday defiende a Jimmy Butler, va a estar buscando la jugada para emparejarse con el defensor que él quiera. Es lo que vimos el año pasado, por ejemplo, con Los Ángeles Lakers, que siempre acababa encontrando pues a Morris o algún jugador con el que se quería medir para batirle. Entonces, a mí ese aspecto no me preocupa tanto. Sí me preocupa más el hecho de que, como comentabas, Joaquín, ahora tenéis muchísima más versatilidad defensiva con ese quinteto, con PJ Tucker, ¿no? Es un poco una de las falencias, como decías, que tenéis el año pasado. Pero a mí, personalmente, ese aspecto no me preocupa tanto. Me preocupa más, obviamente, el hecho de que el plan vuelva a funcionar, como hemos dicho, de Spoelstra, de poder minimizar mucho el impacto de Antetokounmpo, de Giannis, con esa especie de pared que le podemos hacer o tratar de que no reciba en esas condiciones que está buscando Budenholzer que él reciba, ¿no? Que tenga que hacer lo mismo que el año pasado, recibir desde fuera y tener que decidir o tirarse un triple o penetrar un poco contra el mundo. Eso es un poco uno de los esquemas con los que Miami seguramente pues puede minimizar ese impacto de Giannis y hacer el clásico escenario que le gusta a Spoelstra, que es a mí la estrella rival no me va a ganar y que me ganen los secundarios si quieren, y muchas veces pues eso, cediendo el triple con zonas y con cosas. Yo creo que eso es una de las cosas que vamos a hacer. Por otro lado, con el tema de la defensa, se habla mucho también de si va a hacer zona, si va a hacer individual, si tal. Que precisamente por ese tipo de cosas tampoco me gusta tanto hablar de los emparejamientos, pero bueno, vamos a hacerlo porque la gente lo pide. Pero luego, ahora lo que vamos a hacer es eso, el tema de que realmente los emparejamientos, ese tipo de cosas, no me parecen tan importantes porque al final vamos a ver mucho defensa en zona, yo creo, por parte de Miami, vamos a ver cambios, vamos a ver traps. La defensa en zona viene, yo creo que bastante bien para frenar a Chris Middleton, que a mí es personalmente quizá el que más me preocupa en cuanto a anotación compulsiva. Al final, para mí, Middleton, si le dejas abierto, si va cogiendo fuego, si va cogiendo racha, se puede ir muy largo en anotación. El año pasado él ganó solo prácticamente aquel partido, que no estaba Giannis. Y a mí
Sí.
ese factor sí que creo que con la zona es algo que vamos a tener que utilizar sí o sí, porque nuestra defensa exterior, a pesar de que Jimmy Butler se va a encargar de cogerle todo lo que pueda, no queremos mismatches de Middleton con Nan, con Herro, con Dragic. Yo creo que eso es algo que vosotros vais a buscar bastante más.
Esa es una fortaleza de los mismatches frente a defensores más bajos. Y utiliza muy bien, hemos visto partido, en el partido con Miami, han quedado emparejado varias veces, hasta incluso con un excelente defensor como Iguodala, se la ha hecho pagar, es un jugador con un tiro y una clase tremenda, a mi gusto es uno de los jugadores de gran nivel de impacto que menos prensa tiene, menos reconocimiento, y yo creo que es muy importante en esta serie. El año pasado tuvo que dar un paso al frente en ese juego 4, en el que Antetokounmpo se ha lesionado. Y digamos que él ha ganado el partido prácticamente con el
Sí,
triple
sí.
clutch sobre Tyler Herro, si mal no recuerdo. Y bueno, y en esa serie, ya que decías de anotación, promedió 26 puntos.
Sí, de hecho, yo recuerdo que le llamábamos Missington. Víctor Arrufat y yo, que estábamos ahí retransmitiendo, le mando un saludo, a ver si le vemos un día por aquí. Y eso, yo creo que es una de las claves, el tema de. O sea, yo creo que para parar a Anteto, esto es algo que ya más o menos se ha hablado, por eso no estaba pensando entrarlo, pero. Miami sobre todo tiene que reducir el tema de que haya contraataques. Los contraataques nos machacan, o sea, Antetokounmpo para mí es, si no es el jugador más imparable al contraataque, yo creo que está top 3 y eso es algo que hay que evitar y jugar muy mucho en ese tipo de juego estático que yo creo que le va a perjudicar más, aunque este año se supone que eso es lo que vosotros habéis cambiado y yo creo que Spoelstra lo que va a hacer de inicio es poneros a prueba. O sea, va a ir un poco como con el perfil a ver qué cosas hacéis y luego ya va a ir ajustando. No va a hacer grandes cambios de inicio. Pero bueno, ¿qué cosas son las que más te preocupan a ti de Miami? ¿Qué escenario es el que más te preocupa?
El escenario más preocupa es que los jugadores estén bien, estén en su día, que tiren arriba del 45 o 40%, porque a mi gusto la defensa sigue teniendo falencias. Yo creo que en lo individual, si te puedes ver nombre por nombre, probablemente tenemos una defensa que puede ser top 5 de la liga. Entre Antetokounmpo, la intimidación del aro de López, Middleton también es un buen defensor y se habla poco de eso. DiVincenzo, tercero en Defensive Rating el año pasado, Holiday, PJ Tucker. Tenemos grandes defensores y no hemos ajustado todavía lo que es la defensa al triple. Y bueno, hoy es la liga del triple, entonces se tira triple, y eso te hace pagar, por más que tenga uno de los jugadores más dominantes en la zona, como es Antetokounmpo, no alcanza solo con meterla de adentro, hay que meterla también de afuera. Se ha visto que esa es la falencia ante Antetokounmpo, y gracias a eso nos hemos quedado cortos en nuestros últimos playoffs.
A mí quizá lo que más me
Así que lo que
preocupa.
me
Ah, dime,
preocupa
dime. Dale, dale.
eso, que esté encendido Tyler Herro, que Dragic esté encendido, que como mencionabas hoy, y él que sí, agarra su tiro, puede meter de tres, tienen buenos tiradores, Nan la puede meter. Y bueno, creo
Vamos, si
que
te da
ese es
miedo
mi
todo el
mayor miedo,
mundo.
la defensa al triple.
Te da miedo todo el mundo. No has mencionado a Duncan Robinson en el triple, que es precisamente quien puede
Nada,
coger
Duncan
fuego.
Robinson, uno de los mejores shooters de la NBA y hasta proyecta ser de los mejores de la historia, ¿no?
Sí, totalmente. Yo, a ver, obviamente lo que más miedo me da es que en ataque seamos lo que hemos sido durante la temporada, que realmente haya un atasco, que nos cueste muchísimo en ataque, eso es una de las cosas que más miedo me da. Y que precisamente ese tipo de inercia, de que Milwaukee vaya como cogiendo mucho más rodaje en defensa y que se vayan vamos a decir, viniendo arriba, luego lleve a que en ataque nos encontréis bastante fácil debajo del aro, ¿no? Con gente como, pues como he dicho, como Brook López, pero también con Bobby Portis. Yo creo que Bobby Portis es un jugador que también sabe muy bien encontrar el aro, que sabe encontrar sus puntos y que está teniendo una de las mejores temporadas que ha tenido en su carrera, ¿verdad? ¿Estás contento con Portis? Hasta que llega Argentina.
Para mí, la selección es muy buena. ¿Se me escucha?
Te oigo un poco cortado.
¿Sí? ¿Me escuchas?
Un poquito, sí. Dale.
Bueno, sí, para mí ha sido la revelación de esta temporada, Bobby Portis. Ha tenido un muy buen papel, si bien creo que todavía le cuesta un poco en defensa. Le ha metido ganas, ha cumplido esa falencia con su lema de underdog, como le suelen decir. También me parece que puede ser un buen protector del aro, es un jugador muy grande, sus 2 metros 10, 2 metros 20 de envergadura, atlético. Me parece que es importante también para esta serie. Hace unos días le escuchaba un podcast de Ike Vax y decía que probablemente va a tener muchos minutos en estos playoffs y que veremos, espero que esté fino en el triple y que dé el paso al frente, porque la verdad necesitamos la anotación de todos.
Sí, totalmente. Yo creo que el escenario ideal para Miami, sobre todo, es el, no tiene tanto que ver con el juego en sí, sino con el apartado mental. Yo creo que eso es ahora mismo lo que más hay en juego. Sobre todo este primer partido me parece muy importante, estos dos que se van a jugar allí en Wisconsin. Depende de cómo salga la serie, yo creo que va a ir para un lado o para otro. Y realmente creo que Miami tiene que jugar mucho a los mind games, ¿no? A meterse un poco la cabeza de Milwaukee, a hacer como que el escenario recuerde a la situación del año pasado. A, sí, sí, vosotros venís muy bien, con nosotros no cuenta nadie, pero os tenemos comida la moral. Estamos aquí, no sabéis pararnos. Yo creo que eso es lo que puede empezar a hacer que este equipo confíe en sí mismo. Ahora mismo tengo un poco de dudas también de qué Miami vamos a ver, porque lo estaban comentando los jugadores esta semana, en caso de Miami, que hemos estado lastradísimos por COVID, por lesiones, comentaban que era la primera vez que recordaban de haber estado todos sanos y de tener un respiro en la temporada. Entonces, bueno, tengo un poquito de fe de poder ver a un Tyler Herro diferente, a un Goran Dragic un poco diferente de lo que hemos visto en la temporada, que han estado muy lastrados. Pero sin duda, creo que el factor clave para Miami es el tema de sentir que se recrea un poco todo lo del año pasado. Tanto en que en la, sobre la pista, Dragic vuelve a ser quien es, Herro vuelve a ser quien es y tal, pero también el hecho de que el entrenador, pues eso, toda la presión, toda la crítica sobre Budenholzer, el que podáis perder el primer partido ya puede generar todo ese run-run de sí, ya está pasando otra vez lo del año pasado. Yo creo que ese es el escenario que Miami tiene que buscar y creo que este primer partido es bastante clave, el de mañana. No sé si te he perdido.
Quiero mencionar algo. Quiero mencionar, ¿se me escucha?
Sí, 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 se te oye.
Perfecto. Bueno, quiero mencionar algo bueno. El año pasado fue la burbuja. Ahora los equipos ya están con su gente. Y yo creo que algo clave también para esta serie, que Milwaukee, el Pfizer Forum, tiene el 50% de la capacidad. Son aproximadamente 9.000 personas. Todo tiene que ir con su certificado de vacunación, obviamente. Y me gusta eso de mi parte, porque ya tenemos la mitad del pabellón lleno y espero que se pueda sentir el clima de playoff, a diferencia del año pasado, que por ahí era un clima más neutral.
Sí, eso es otra de las cosas que se ha comentado, porque Miami va a tener un 43% de acceso, no recuerdo ahora mismo cuáles eran las cifras exactas de gente que va a estar dentro. Pero también era una cosa que se hablaba para aquellos que sean un poco escépticos con el tema de la burbuja y tal, porque al final la experiencia en playoff de jugadores como Bam Adebayo, de Tyler Herro, de Duncan Robinson, está muy influenciada por una especie de experimento de laboratorio que fue aquella burbuja, y esta sería la primera vez que tienen ese ambiente de playoff con la grada en contra, a ver si son capaces de repetir un poco esas actuaciones que están teniendo, ¿no? Porque al final son jugadores que llevan muy poco tiempo en la liga o que no tienen tanta experiencia. Pero bueno, precisamente en cuanto a la experiencia también quería comentar, porque te estaba diciendo, se habla mucho de Drew Holiday y creo que hay muchas expectativas puestas en el papel que puede hacer y en ese cambio que se encarna sobre todo en su figura. Pero realmente la experiencia de Drew Holiday en playoff también es muy limitada. Solamente ha jugado lo poquito que había jugado con New Orleans Pelicans. Recuerdo aquella buena serie en la que hizo un muy buen trabajo con Damian Lillard, en el que dieron un poco la sorpresa y eliminaron a Portland. Pero tampoco es un jugador tan hecho en este tipo de ambientes. No sé si eso te preocupa.
Poco y nada, la verdad. Yo ya creo que es un jugador grande, ya bastante experimentado, más allá de que no tenga muchos playoffs, a diferencia, por ejemplo, o tradición como PJ Tucker, que es un jugador que ha tenido casi 60 partidos de playoffs en estos últimos años en Houston, y la verdad no me preocupa. Espero que pueda dar un paso al frente en la anotación, sobre todo en esta serie. Yo confío en su defensa y creo que ahí no va a desentonar. Así que lo único que me preocupa es el factor ofensivo. Espero que pueda anotar y andar en alrededor de 20 puntos por partido.
Yo creo que es una de las claves de la serie. Al final es quizá el jugador que... Porque Miami al final... Bueno, vamos a hablar de los emparejamientos y así digo lo que iba a decir. Bueno, de los emparejamientos, porque va un poco ligado a este tema de Drew Holiday. Yo creo que, como he dicho, tampoco lo veo realmente importante porque creo que la defensa de Miami va a cambiar muchísimo y la de Milwaukee posiblemente también. Pero la de Miami estoy seguro que va a ser un rompecabezas tras otro planteado por Spoelstra para que Budenholzer no sepa por dónde le vienen. Vamos a ir viendo defensas individuales, vamos a ir viendo zonas diferentes, vamos a ir viendo traps, vamos a ir viendo muchísimos cambios. Pues eso, si hay un jugador como Middleton en racha, se va a hacer un 2 contra 1 para que suelte la bola. O sea, ese tipo de cosas seguramente las vamos a ir viendo y vamos a ir viendo muchos cambios de esquema. Pero así de entrada, en el 5 titular. Yo personalmente, en cuanto a la defensa planteada por Miami, yo los emparejamientos que veo son Kendrick Nunn con Drew Holiday, que por eso lo veo realmente importante que pueda sacar ventaja ahí. Luego Jimmy Butler seguramente estará con Chris Middleton. Duncan Robinson lo veo con DiVincenzo. Y después, que esto la gente estaba todo el mundo con el Adebayo, Giannis, Adebayo. Yo ya dije, yo creo que Adebayo no va a defender a Giannis Antetokounmpo, salvo en determinados momentos, ¿no? Pues porque el partido está
Coincido, ahí
caliente.
coincido.
Pero realmente Adebayo yo creo que va a hacer exactamente lo mismo que el año pasado, que es que va a estar con Brook López, si es que está en pista, y estar ahí un poco, pues, pendiente de ayudas, que es el mismo rol que le veo a Giannis Antetokounmpo en el otro lado. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Claro.
Entonces,
Sí, para mí va a ser así. Tal
claro.
cual como vos lo escribís, es mi perspectiva, digamos.
Eso es. Dicho lo cual, vuelvo a decir, no me parece que vaya a ser realmente relevante el tema de los emparejamientos y tal, porque Miami necesita la zona. O sea, la zona no es una cosa que Miami haga por sorprender, que también, sino porque realmente los defensores exteriores que tenemos son muy flojos. Es una realidad, hay que estar camuflándolos y la zona es una perfecta manera de camuflarlos. Teniendo en cuenta pues que Oladipo se nos rompió, que yo creo que era una de las grandes esperanzas para hacer ahí determinados combos con, bueno, pues poner a Oladipo con Dragic a la vez, Oladipo con Herro, cosas de esas que podían ayudar a no juntar varios jugadores de ese perfil a la vez, pero por desgracia creo que no lo vamos a ver. El año pasado los quintetos quizá que más vimos eran fundamentalmente aquellos que estaban marcados por Jimmy Butler, como he dicho antes, con Olynyk. Y después, pues eso, Goran Dragic, jugadores que iban rotando ahí. Este año creo que ese rol en principio lo va a hacer Dwayne Dedmon. Tiene determinadas limitaciones, como he dicho, al final estamos limitando mucho la amenaza exterior. Y después lo que hemos bien, ido viendo que intenta Spoelstra, vamos a ver si lo vuelve a intentar o no, porque le ha ido bastante mal esta temporada, que es hacer una especie de pilar defensivo entre Adebayo y Andre Iguodala. Y a la vez tener a esos tres abiertos que serían Herro, Duncan Robinson, perdón, Herro, Dragic, y el año pasado era Nan. Nan estuvo jugando contra Milwaukee. Este año yo creo que no. Yo creo que van a ser, pues eso, Herro, Dragic, y veremos si anda por ahí Duncan Robinson, aunque yo creo que a Duncan Robinson lo va a meter un poquito más con Jimmy Butler, por eso de la generación ofensiva y todo eso. Como estoy comentando, el tema de la zona es algo realmente indispensable, yo creo, lo vamos a ver. Y es una de las claves, el tema de cómo va a hacer Milwaukee para romper esa zona. ¿Tú cómo crees que se plantea esto Milwaukee?
Y bueno, como mencioné anteriormente, el cambio en la ofensiva, ya vimos que el año pasado éramos los 5 abiertos y ahora este año es 4 afuera, 1 adentro, en esa caja. 2 están parados en 45 grados, 2 están en el corner y 1 en la línea del dunker, la línea de fondo, oscilando entre lo que es la zona pintada. Y bueno, esto es justamente para tener a alguien que esté atento al jugador que esté ahí. Yo creo que también este año estamos mejor con el tiro exterior, creo que se ve de alguna u otra manera. Anoche, preparándome para esto, escuché un rato a los genios del Coach Morales y Álvaro Nerea Martín
A
y
ritmo.
decían que acá en sesiones tuvimos la mejor ofensiva de la liga, en puntos también, lo cual me sorprende un poco, pero bueno, así ha sido. Yo creo que lo que han hecho para Antetokounmpo este año es rodearlo de tiradores. Ya vimos, Portis, un buen tirador, es todo lo que esperábamos de Marvin Williams el año pasado, por ejemplo. Portis, todo lo que esperábamos de Korver. Y Holiday, que ha tenido casi un 40% en triples esta temporada, también ha mejorado mucho ahí. Y creo que ese es el factor clave, rodearlo de tiradores ante Antetokounmpo, para que una vez que pueda juntar las marcas, él pueda descargarla hacia afuera o hacia la línea de dunker. Y creo que este año lo veo mejor para romper esa zona. Me parece que ha mejorado su toma de decisiones de alguna u otra manera. A mi gusto, es la mejor temporada que ha tenido su carrera. Si bien no está en el MVP, creo que terminó cuarto, top 5 en la votación. Pero también hay que tener en cuenta que este equipo tiene más estrellas que que años anteriores, ya de que tu tercer mejor jugador sea Eric Bledsoe o a Holiday o Middleton, está ese debate todavía quién es el tercer espada. Hay un cambio muy, muy grande y para mí ha sido su mejor temporada y lo veo mejor en la toma de decisiones, aunque todavía tiene que mejorar mucho. Creo que sobreconfía en su capacidad atlética, creo, quién no, ¿no? Con 2,13 m, una movilidad, quién no tendría esa confianza. Pero bueno, a veces el exceso de confianza ha llevado el año pasado a tener malos partidos, malos porcentajes, muchas pérdidas, faltas ofensivas. Y bueno, va a estar lindo este año. A ver, me gustaría que alimente mucho a los tiradores y si tiene la chance, que meta de triple.
Estabas comentando que este año jugáis con cuatro abiertos y uno dentro de la caja. Ese abierto, ¿quién sería? ¿Giannis Antetokounmpo o Brook López?
El primer jugador que una vez del rebote ofensivo, el primero, el que está más, digamos, haciendo el balance, es el que se va directo a la caja. No importa quién sea, siempre hay uno ahí, a veces queda DiVincenzo, a veces queda Antetokounmpo, a veces queda López, siempre dependiendo de cómo esté posicionado para el rebote defensivo y la transición.
Vamos, que Budenholzer se ha hecho los deberes este año. Bueno, si te parece, voy a leer las preguntas que nos dejaron el otro día. Que bueno, algunas de ellas medio las hemos respondido, pero igualmente vamos a ver si le damos una vueltita. La primera nos la dejaba Mario, que nos decía: Hola chicos, ¿dónde creéis que puede estar el factor determinante de la eliminatoria para uno y otro equipo? Vamos primero por esa y luego seguimos. ¿Dónde crees que está el factor determinante de la eliminatoria? ¿En qué lo definirías?
Bueno, para Milwaukee, hablando, ¿no?, desde mi posición, creo
Sí.
que lo importante es la defensa al triple. Yo creo que si logramos bajar el porcentaje de sus tiradores, tenemos la de llevarnos la serie en 6 partidos o 5. Me parece que, bueno, la efectividad ofensiva espero que siga así, como bien, aunque si bien Miami. Vos sabrás más, pero yo hace un mes había leído que Miami tuvo más o menos 20 partidos en que ha dejado menos de 100 puntos a sus rivales. Eso también es algo brutal, más en este año, lo que se ha transformado hoy el juego. Y que bueno, para mí la defensa al triple es la clave de Milwaukee. Y si tengo que nombrar a un factor X de los jugadores, para mí ese es Brim Forbes.
Sí, sorpresa. Bueno, ahora vamos al factor X y ahora te comento lo que pienso además de Brim Forbes. Para mí el factor determinante, porque en esta serie hay miles de factores. O sea, hay otra. Además hay otro tipo de equipos quizá mucho más concentrados en una o dos piezas, pero bueno, ya sabemos cómo es Miami, es un equipo mucho más coral. Milwaukee también tiene muchas piezas, entonces me parece difícil el decir un factor concreto. Para mí, si me tuviese que quedar con uno, es el aspecto mental. Como digo, es el aspecto de conseguir que Miami lleve la serie a que haya presión para el lado de Milwaukee. Ahora mismo parece que la gente nos da muchísimo menos de favorito. Yo el tema de ir más o menos de underdog no lo veo realmente importante. No creo que nos ayude mucho ni tampoco nos reste. Creo que si acaso es en la cabeza de los otros donde hay que meterse, ¿no? La nuestra de si somos más o menos. Entonces yo creo que esa es sobre todo la clave fundamental. Porque ahí es donde ellos pueden empezar a colapsar, pueden haber problemas internos, puede que haya muchísima presión sobre Vandenhorster, y ahí es donde empezamos a ganar, porque también vimos
Sí.
a Anteto bloqueado, Missington que hemos comentado. Yo creo que ese es el aspecto fundamental para nosotros, si tuviese que quedarme con uno. Después nos dice, ¿cuál creéis que es nuestro punto fuerte y débil? Y el punto fuerte y débil también de nuestro rival. Empieza tú, ¿cuál es el punto fuerte y el punto débil que comentas? El débil entiendo que te quedas con el tema de la defensa del triple, ¿no? ¿Y el fuerte?
Sí. Y el fuerte, la anotación, claramente, ya hemos mencionado. La anotación, a mí me parece, como dije anteriormente, que Budenholzer es bueno armando en base a sistemas, aunque luego se queda sin respuesta, como vimos en los playoffs pasados, y también en esta temporada, en algunos partidos cerrados, se queda sin respuestas. Y bueno, la ofensiva me parece que es brutal. Yo tengo siempre confianza de que vamos a pasar los 110 puntos, tengo casi siempre confianza.
Claro, yo con la ofensiva vuestra, la duda que tengo, como siempre, es que este tipo de equipos que tiene una anotación tan alta, ¿cuánta de ella depende de cosas que luego en playoffs son difíciles de hacer, ¿no? O sea, el tema de, como hemos comentado, el tema de las transiciones, los contraataques, ese tipo de cosas se reducen mucho, es una de las cosas que os pasó el año pasado, que también erais un equipo muy poderoso en ataque, pero que a la hora del playoff se reducen muchas cosas que durante la regular season sí habéis sido capaces de hacer, y ahí veremos. Entonces, yo con vuestro ataque tengo muchas cosas por ver, tenéis muchísimas armas, yo en eso no tengo ninguna duda, pero si hay mucha dependencia de Anteto y sabemos llevarlo un poco al mismo escenario del año pasado, vais a necesitar, pues eso, otro tipo de secundarios que tenéis cositas, pero bueno, que habrá que ir viendo. A ver, si se me ha cambiado el eco. No lo sé, es que de hecho antes estaba con los cascos precisamente para no generar eco de Joaquín, pero no se le oía a él, ya no me quiero. Ya no me quiero volver a mojar, así que voy a intentar que no haya eco, pero no prometo nada, chavales. A ver, voy a intentar. A ver, voy a ir tocando alguna cosita de todos modos, así que si me vais diciendo, pues mejor.
Dale, dale.
Punto fuerte y punto débil. Por cierto, ¿el eco se me oye a mí o se lo oye a Joaquín? O se los oye a los dos. Y le saludo a Pamplona, a Iruña, que me saludan desde aquí. No sé quién es por ese nombre, pero eso. A mí se me oye con eco, ¿eh? Vale, pues eso no estaba dentro de los planes. Espero que Spolstra tenga todas las cosas pensadas. Ya le voy a preguntar si no. Bueno, nosotros, punto fuerte, punto débil. Pues punto fuerte, sin duda, la defensa. Quiero decir, has comentado que en muchas ocasiones
Coincido.
dejamos a los rivales en baja anotación. El defensive rating de los dos equipos es el mismo, clavado, exactamente el mismo. Pero precisamente por eso, porque dejamos a los rivales en muy poca anotación, pero nosotros no anotamos. Entonces, es tan sencillo como reducirlo a eso, que es tan simple como el punto fuerte de Miami es la defensa, el punto malo de Miami es el ataque. Tenemos este año una Butler dependencia brutal, o sea, exagerada. Me parece una muy mala noticia para Miami, porque precisamente lo que nos dio sobre todo ese plus como equipo era el hecho de poder estar pendiente de muchas cosas, no solamente del resto de rivales, ¿no? O sea, perdón, de muchos factores que, bueno, pues funcionarán más, funcionarán menos, pero aquí tienes muchos jugadores que un día sale uno, un día Tyler Herro mete 37 puntos, otro día es Dragic, otro día es Butler, otro día es Adebayo. Vimos a diferentes jugadores cerrar y ser importantes durante la serie. Y ahora mismo estamos todos un poco como Jimmy, sálvanos. En ti confiamos, en el resto no. Y ese escenario no nos beneficia nada, porque al final, siempre lo digo, al punto ese del poder de las superestrellas, nosotros siempre vamos más escasos, porque el resto de equipos tienen, pues, equipos mucho más estaqueados de estrellas, como dicen en América. Entonces, no sé, yo en ese sentido espero que eso lo vayamos mejorando, que el escenario se parezca mucho más a los partidos de Miami de no llegamos a ciento y algo, pero el rival tampoco, que ahí estamos un poquito más acostumbrados y quizá nos viene mejor. Por cierto, no sé si se me sigue escuchando con eco, he tocado alguna cosa mientras hablaba, pero me vais comentando.
Yo te escucho perfecto.
Sí, pero yo también te escucho bien a ti, ¿eh? Pero no sé. Ah, está bien. Pues no sé si es por lo que yo he tocado. Yo acabo de tocar ahora porque si, se oye bien porque no, porque le quito a Joaquín. Entonces, bueno, me vais diciendo. Vale, la siguiente pregunta. Nos decía Pedro, nos dice que le mando un saludo desde aquí, Pedro, que no ha podido estar. Dice, ¿creéis que existe un factor X en la eliminatoria? ¿Quién puede ser? Tú más o menos ya lo has comentado, ¿no? Que es Bryn Forbes. Yo con Bryn Forbes, el tema que tengo, y te lo estaba comentando antes, es que para mí, y de hecho lo comentan los propios aficionados de San Antonio, es que en general es un agujero defensivo. Entonces, escuchaba el otro día Five Reasons Sports, que es un medio muy importante en Miami, que hablaban de Bryn Forbes y me parecía muy interesante la reflexión que hacían. Y lo que venían a decir, bueno, creo que de hecho era Nekayas Duncan era el que lo estaba comentando, que decía que los minutos de Bryn Forbes pueden ser muy indicativos de su peso en la rotación. Yo creo que Miami no está personalmente muy preocupado por él, porque lo que te da te lo quita, pero si está jugando muchos minutos, decían ellos, significa que está jugando increíblemente bien. Si está jugando increíblemente bien, estás en problemas. Si juega una cantidad de minutos media, moderada, le viene mejor a Miami, porque en general va a sacar ventaja. Y si juega pocos, pues ahí veremos, porque puede que tenga ese impacto, pero en unos minutos quizá mucho más reducidos, en un rol en el que no sobre tanto. Entonces, no sé. Vale. Voy a intentar. Sí. No sé, yo lo que he quitado antes para que fuese...
Tiro.
Ah, dime, perdona, habla.
Sí, como decía, tiene mucha dependencia de su tiro. Es la verdad, para mí, una vez que erre dos seguidas, la mando al banco, pero bueno. Yo le tengo mucha confianza a su tiro. La verdad que fue una de las mayores sorpresas que me llevé en esta temporada. Al nivel NBA en general, me pareció un temporadón el que ha hecho.
Eso es. Sí, a ver, es ese tipo de jugadores polarizantes. Uy, va. Que no sé, estoy aquí tocando, ya veis, la estoy liando con el tema del eco. Que digo que es uno de los jugadores así un poco polarizantes con el tema de, pues eso, que te puede dar muchísimo en ataque, pero también te quita muchas cosas. Entonces, hay que siempre utilizarlo con mesura, hay que saber utilizarlo, saber cuándo ponerlo y sobre todo de qué manera camuflarlo en defensa, que es una de las claves siempre, el tema de camuflar estos agujeros ofensivos. Yo por parte de Miami, factor X como tal, y creo que el jugador que más juego tiene es Tyler Herro. Todo el mundo habla de Adebayo, yo lo he mencionado de hecho como primera clave también, pero realmente el que más se juega para mi gusto es Tyler Herro. Está teniendo una temporada muy irregular, tirando a mala, y Adebayo, pase lo que pase, pasemos la ronda, nos eliminemos, está claro que va a ser uno de los pilares de Miami. Vamos a confiar en él, nos ha demostrado realmente poder llegar a ser élite y que tiene una progresión brutal. En Tyler Herro yo creo que ya empieza a haber un poquito más de run de... podría salir traspasado, ya no tenemos todos tan claro ese hipotético techo de futuro All-Star. Entonces yo creo que es el jugador que más en juego tiene.
Nacido en Milwaukee, ojo con el traspaso.
¿Perdona, qué? Dime.
Nacido en Milwaukee, ojo con el traspaso.
También. Eso es importante también. El tema de que... al final yo creo que es el que más en juego tiene, insisto. Y creo que es su serie. Al final no es como el año pasado, que la primera de Indiana, pues bueno, más o menos se veía que éramos muy superiores. Aquí todos los partidos van a ser win or go home prácticamente, y si no marca una diferencia en este año, la offseason puede ser muy larga, muy dura, y yo no descarto que pueda llegar a ser traspasado. Así que esperemos que el factor X sea él. Hay otra gente también que ha mencionado a Kendrick Nunn como posible factor X. A mí Nunn, teniendo en cuenta el momento de la temporada, no espero que sea el factor X. Yo ya espero cosas de Nunn. Yo espero que realmente sea capaz de darnos lo que nos ha dado durante la temporada. Mínimo unos 15 puntos, va a salir de titular, está para anotar. Es un jugador que ha tenido muy buena temporada y no me extraña. O sea, no me parecía una sorpresa que de repente Nunn tenga partidos de más de 20 puntos. Es lo que realmente esperamos. No deja de ser importante, pero eso sí lo espero. Del que quizá esperamos menos y es el que igual rompe esquemas, insisto, para mí es Tyler. La siguiente pregunta era: ¿cuáles son los mayores desequilibrios de un lado y de otro que veis en la serie? Todo tuyo.
A ver, me parece. A ver, no entendí bien la pregunta. ¿Desequilibrio? O sea, ¿refiriéndose a qué?
Sí, no, no entiendo muy bien a qué se refiere exactamente, pero entiendo que con los desequilibrios, no sé,
Con lo que
se...
puede ser para bueno o para bueno, se puede ser para malo. Bueno,
Entiendo que para malo. O no, no
lo
sé.
que puede ser para malo, para mí. Yo que mejor se quede sin respuesta en partidos apretados, eso me preocupa. Que estemos, que falten 5 minutos, estemos dos arriba y sepa ajustar y llevarnos el partido, porque la verdad que seguimos teniendo un poco de problemas con cerrar partidos, aunque para mí hemos mejorado un poco en ese sentido.
Pues sí, yo hay una cosa que la gente no tiene en cuenta del año pasado, y es que el año pasado queda esa sensación de que Miami fue muy, muy superior y que fue una paliza, básicamente. Pero la realidad es que en la mayoría de partidos fuimos muy por debajo. O sea, Miami hizo un montón de comebacks a final de partido, realmente apretando ahí en el
El
momento de...
40-13,
Apretando en el
el
momento de la verdad.
40-13,
Perdona, ¿qué me decías?
sí, el 40-13 del último cuarto, no me acuerdo si el primer partido del tercero, brutal.
Claro, o sea, quiero
Y
decir
ahí se
que...
vio la diferencia de entrenadores, ¿no?
Eso es, pero quiero decir que tampoco es una super ventaja que digas, buah, es que realmente... O sea, por ejemplo, la serie de Indiana, que fue... también fue ajustada en cuanto al marcador, sí que había una sensación muy grande de superioridad. Pero Miami llegó a ir, insisto, muy abajo en momentos tardíos de los partidos y no fue tanta superioridad como parece. Entonces, yo creo que, como digo... A mí, para mí es el tema de volver a generar los mismos fantasmas del año pasado, que se vuelva a apretar, que incluso... Pero creo que también tenemos que estar acostumbrados a esa fortaleza mental. O sea, para mí el tema mental es súper importante, pero también para nosotros, porque el año pasado Miami nunca se vino abajo con diferencias de dobles dígitos que quizá otros equipos sí que se hubiesen ya pues tirado un poco la toalla. Nosotros eso no lo hicimos y este año va a haber que también estar como preparados mentalmente para decir... Bueno, vamos 12 abajo, pero hay que seguir. O 14 abajo, o 15 abajo, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas este año no las hemos visto, que es una de las cosas que a mí me preocupa. A ti te preocupa el tema de cómo afronte Budenholzer el final de los partidos. A mí me preocupa que el año pasado sí que estábamos más acostumbrados a volver. Y este año yo prácticamente no recuerdo ni una remontada así importante. De hecho, me he estado revisionando un poco los partidos que hemos jugado este año. Y aquel que jugamos después de que nos ganase 6-50, volvemos también un poco después de ir 12 abajo en el tercer cuarto. Pero realmente este año no recuerdo muchas remontadas de nuestro equipo. Y vamos a necesitar ese factor, insisto, mental de empuje y de pelear hasta el final los partidos porque no van a ser fáciles. Porque el año pasado tampoco lo fueron, ¿eh? Tampoco lo fueron. Vale. Bueno, nos han coment... la otra pregunta que nos hacían, yo creo que esta más o menos ya está respondida, pero por si acaso, ¿cuáles creéis que serán los emparejamientos defensivos contra los Bucks? Yo ya lo he comentado, creo que eso ya está más que dicho. Si quieres comentar tú, por cambiar un poco, los emparejamientos que ves por vuestra parte, ¿cómo crees que os vais a emparejar? Pues coméntanos.
Yo coincidí con vos, así que en
Sí,
esa
pero
pregunta
digo...
estamos.
Pero coincidiste conmigo en cómo Miami se iba a emparejar. Pero yo te pregunto cómo os vais a emparejar vosotros, cómo nos vais a defender.
Y mira, yo mandaría a Holiday con Butler, que es muy bueno atravesando pantalla. A DiVincenzo lo mandaría con Robinson. No, no sé bien cuál será el quinteto titular, mira. Yo supongo que será Nan. Nan, Robinson, Butler, Ariza de Bayo, ¿no?
Sí, o sea, el
Sí,
quinteto
sí,
titular
sí.
no va a cambiar de Miami, salvo sorpresa.
No va a cambiar, perfecto, sí, al que ha sido parte de esta temporada. Bueno, yo le mandaría a Holiday con Butler, a Middleton lo mandaría con Nan, y una pequeña sorpresa, a DiVincenzo lo mandaría con Robinson, que es muy bueno persiguiendo. Después lo mandaría el lado de ayuda ante Antetokounmpo con Ariza, también para que en caso de que Arisa esté bien en la esquina, él le salga con su movilidad, su altura, su envergadura, trate de molestarle el tiro. Y bueno, López y Adebayo, que para mí López no puede defender a otro jugador que no sea Adebayo, porque los demás tienen tiro o son muy buenos en el uno contra uno, como Jimmy Butler.
Sí, yo tenía un par de. Una tenía un cambio y la otra tengo una duda. El cambio que tenía yo era Middleton con Duncan Robinson y Nan con DiVincenzo. Bueno, al revés, ¿no? DiVincenzo con Nan y Middleton con Duncan Robinson. No lo sé, es un poco por no forzar quizá tanto a Middleton en defensa, que creo que quizá pues puede seguir ahí un poco a Duncan Robinson, pero bueno, si tú dices que DiVincenzo le gusta continuar, pues puede ser. Y la otra que tenía, y es una duda un poco diferente, y es un cambio que quizá intenta Budenholzer, por lo que estaba comentando. El tema es que todo el mundo pone a Drew Holiday con Jimmy Butler, pero el año pasado vimos en las finales, por ejemplo, y creo que también lo he escuchado en algún podcast, que, por ejemplo, los Lakers acabaron poniendo a Anthony Davis por una cuestión mucho más de envergadura, ¿no? Y de poder flotarle un poco a Jimmy Butler y tal. Este año, ¿tú ves posibilidad de que veamos a Antetokounmpo poniéndose con Jimmy?
Sí, la verdad que sí, de momento del partido sí, no sé si será emparejamiento inicial, no creo, pero sí, yo lo mandaría a defender, si bien es un gran defensor y me gustaría que lo pueda molestar. La verdad que el año pasado de momento lo había defendido, pero Butler ha estado en un nivel jordanesco, la verdad, y no hubo nada que hacer.
Sí, pues precisamente de ahí va la última pregunta, que aprovecho a la gente que está en el chat, que si queréis hacernos alguna pregunta, perfecto, estamos aquí justo para eso, mañana empieza la serie y cualquier cosa, disparad. La última pregunta que tenemos es sobre Jimmy Butler, concretamente, y nos pregunta Braulio, que creo que además estaba antes por el chat, así que le mando un saludo de aquí a México, que nos decía, ¿el factor Jimmy Butler realmente puede marcar una diferencia entre los playoffs y el último partido contra Bucks? A ver, esta yo creo que se responde un poco sola, en el sentido de. Y de hecho es una de mis grandes esperanzas, el tema de que no hemos visto el Miami-Milwaukee con Jimmy. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas que fundamentalmente tiene que marcar la diferencia. No nos pueden pasar por encima como si nada, como nos han pasado sin Butler, y espero que ahí haya muchas diferencias. Este año, el año de Jimmy es un escándalo, y espero que no dependamos tanto de él, porque. Incluso si pasamos con Milwaukee, no creo que Jimmy Butler pueda estar haciendo heroicidades una tras otra, después con Brooklyn, después con Filadelfia. Yo no lo veo, no lo veo. Y espero, y Miami creo que sus aspiraciones no son al hecho de que Jimmy Butler sí que se haga dueño del partido, sí que controle los ritmos, sí que controle el tiempo. Creo que eso es una de las claves también. Pero no el hecho de que dependamos de él a nivel de anotación compulsiva. Yo creo que más quizá en un rol de generador, pero la anotación tiene que ir sobre todo a cargo de nuestros exteriores, que si no, como hemos dicho todo el año, si no anotan, nos restan. Tú lo ves más o menos claro también, entiendo.
Sí, tal cual,
Está
pero sí,
claro.
está
Vale,
clarísimo.
nos preguntan una que.
Que no haya estado en los 3 partidos de la temporada, un cambio brutal, es como que para nosotros no esté Antetokounmpo o Middleton o Holiday, que son los 3 líderes, por así decirlo.
Nos pregunta Norman, aprovecho que está aquí en el chat, le agradezco la pregunta, nos dice, nos pide que demos nuestro pronóstico. ¿A cuántos partidos será la serie? ¿A cuántos crees que nos vamos a ir? Tú entiendo que piensas que va a ganar Milwaukee, sin duda, pero ¿en cuántos partidos
Sí.
lo ves?
En 6. Milwaukee en 6.
Estamos de acuerdo. Yo también en 6, pero Miami. Pero sí, yo lo veo en 6 también. El problema de los 6 es que sería cerrando la serie en nuestra casa. Sería en Miami, en el American Airlines Arena.
Sí.
Yo por eso lo puse a 6, además. Porque creo que ese va a ser uno de los factores clave. Para Miami, sin duda, es llevarse uno de los partidos de allí, de Milwaukee. O sea, la serie, si se va 2-0, yo creo que no hay nada que hacer. Y básicamente robar uno de los dos. Si puede ser el primero, mejor, por todas las dudas que genera. Más que nada. Vale.
Sí, es lo que estaba pensando. Ir un 1-1 a Miami para ustedes sería muy bueno y para nosotros creo que tendríamos un poco más interrogantes, más dudas.
Yo creo, yo vuelvo a decir, para mí, porque si ganáis el primero, pero nosotros ganamos el segundo, creo que la narrativa es diferente. Yo creo que perdáis el primero, todo el cacao que puede haber hasta el segundo ahí, es que ya ves, ha vuelto a repetir. Ese es el escenario que yo quiero. Ese es el escenario que tiene que pasar. Más que el de empatar a uno. No es lo mismo ir 1-1 por ganar el segundo que por ganar el primero, yo creo. Vale,
sí,
después.
Bueno, el
dime.
Escenario, ya que lo mencionas, el escenario que yo quiero, ganar los dos de local y ganar el tercero, y ahí creo que ya no hay nada casi que hacer. Si nos lo dan vuelta, pues me dedico a mirar voleibol.
Hombre, yo quiero ganar 4-0 también. Otra cosa que se pueda. Nos pregunta también, bueno, me pregunta yo creo que más a mí, pero bueno, también a ti, a ver qué opinas. ¿De cuántos minutos al partido ves a Desmond? Empiezo yo.
¿Cuántos minutos va a tener la rotación? Mira, anoche, voy a confesarlo, ¿no? Esto es un poco anecdótico, me puse a jugar al 2K21 y quería jugar el partido Milwaukee Miami, obviamente, y me puse a armar la rotación de en minutos de Miami para que. Para, digamos, tener algo más realista. Y le puse a Desmond, le puse unos 10 minutos.
Pues mira,
10 minutos.
La pregunta hecha, vamos, que ni aposta. Yo. Es que estas preguntas son muy difíciles porque. Me parece que es un jugador que, a pesar del impacto que tiene, es situacional. Es decir. O sea, Spoelstra de entrada lo va a intentar, lo va a poner. Yo, no, yo creo que va a andar ahí entre los 5 o 13 minutos, más o menos le doy, o entre los 5 y 15 minutos, depende de cuánto de impacto tenga. Más o menos es el rol que tenía el año pasado Olynyk. A Olynyk le vimos entre 7, 13 minutos, más o menos por ahí. Pero al final, si Spoelstra ve que no funciona mucho o que quiere probar otra cosa, no me extrañaría no verlo tampoco. Aquí. Hay unos cuantos que son fijos. Y para mí los fijos en Miami son los 5 del quinteto titular, que serían Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Ariza y Adebayo. Y luego hay otros 3 que sí o sí van a jugar minutos, que son Iguodala, incluso tengo dudas con Iguodala, Tyler Herro y Goran Dragic. A partir de ahí, yo creo que todos los demás va en función de lo que Spoelstra crea a nivel de estrategia de ajedrez, vamos a decir, más que por... Este va a jugar tantos minutos o. ¿Sabes? Porque los demás como que son mucho más establecidos en la rotación. Desmond yo creo que lo va a intentar. Pero si por lo que sea, insisto, Milwaukee juega bajito. Con PJ Tucker, por ejemplo. No sé si tiene mucho sentido Desmond. Con Brook López vamos a ver cómo pueden emparejarse y si realmente saca mucha ventaja Desmond o no. Porque si no saca la suficiente ventaja, pues seremos nosotros los que bajemos a jugar bajito, que lo vimos el año pasado muchas veces. Y estar jugando con Iguodala y con Ariza, yo qué sé. Ahí hay muchas cosas que vamos a ir viendo y que no. O incluso con Bielitza, que yo he comentado antes. No me atrevo a decirte, claro, sí que creo que lo va a intentar, pero el resto, no sé. Pero sí, yo si tuviese que decir los minutos, entre los 5 y 15 siendo muy abierto, pero entre los 7 y 13 siendo en plan, venga, me la juego. Yo creo que va un poco
sí.
Por ahí.
Yo, 9, 10, digo ya. Extremadamente preciso.
Sí, es más o menos el rol que tenía el año pasado Kelly Olynyk. Pero, porque la gente yo creo que se ha quedado un poco con la rotación del año pasado, pero sí que vimos, insisto, vimos a Nan, que estuvo el otro día comentando, ayer, de hecho, estuvo comentando que el año pasado.
El
pues,
primer quinteto del rookie.
Claro, pero el año pasado. Estaba comentando que el año pasado, con el tema del COVID y eso, se quedó fuera y tal, y que este año sí que está como mucho más preparado para aportar. Pero el año pasado también le vimos minutos, y le vimos minutos en esta serie. A Meyers Leonard también le vimos minutos con Brook López. O sea, las rotaciones van variando, hay jugadores que unos días los ves, otros días no los ves, y ahí hay muchas sorpresas. Por cierto, quería preguntarte, ya que estás. Ayer hubo rueda de prensa de todos los jugadores, y la Antetokounmpo llamó especialmente la atención, porque... Básicamente vino a decir algo así como no sé, puede que pase lo del año pasado. Lo dejó como un poco abierto. Te la voy a buscar ahora mismo mientras mientras tanto, no sé si la has visto tú. ¿Has visto la declaración?
Sí, la he visto.
No sé qué te ha parecido. No sé si está medio de broma, pero a mí me sorprendió personalmente.
Sí, me parece un poco de broma también. Es así. Es medio su personalidad, ¿no? veo por ahí los prepartidos haciendo chistes. Trata de disfrutar un momento nomás. Es así.
Sí, a mí me, ya te digo, me sorprende porque, no sé, o sea, a mí me gustaron mucho las de Miami, ya lo dije ayer, en general estuvieron todos los jugadores, pues las de Adebayo no me gustaron nada, nada, en absoluto, o sea, Adebayo estuvo muy centrado en la narrativa de Milwaukee, que es una de las, creo que es en lo que se va a centrar el periodismo americano en general, pero no en lo que te tienes que centrar tú, Adebayo, tú te tienes que centrar en lo que nos respecta a nosotros, no en lo que le importe a Milwaukee. A nosotros nos da igual la historia de redención que hay detrás de Milwaukee, a nosotros no, nos importa la nuestra. Y es lo que lo puse ayer en Twitter, digo, nos han ganado este año de 50, nos han ganado de más de 20 cuando necesitábamos ganar para medirnos con Knicks y luego con Atlanta o despu y después con Filadelfia. Y estás tú pensando en si ellos van a querer cambiar. Eso te da igual, tú encuentras tu propia agresividad y punto. Pero bueno, el resto de jugadores... Sí me gustó lo que estuvieron diciendo. Jimmy, ya sabemos que Jimmy va a salir y va a decir, yo me voy a tirar al barro. Y es que te dan ganas de seguirle. Es un jugador que contagia y punto. Pero bueno, el resto de jugadores también estuvieron
Sí,
diciendo cositas.
uno de los mejores entrenadores de la liga.
Claro, sí. Pero bueno, a nivel de mentalidad, ¿no? De ese tipo de cosas se agradecen mucho. Pero bueno, también me gustaron las de Nan, que he comentado antes, con el tema de este año voy a aportar sí o sí y tengo, o sea, y vengo a sumar. La de Duncan Robinson también centrada a eso. Y Ariza también hicieron de, joder, es la primera vez que estamos juntos y tenemos un poquito de descanso. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas van a estar bien, la verdad. No sé si nos queréis dejar alguna preguntita más, pero bueno, si no, si me quieres comentar alguna cosa, Joaquín, alguna cosa que veas tú de la serie que nos dejamos, algo que te preocupe especialmente o cómo lo ves un poco.
Y la verdad que no estoy preocupado, como ya te dije hoy, tengo sumamente el respeto, pero estoy muy confiado. Pero esto, como dije anteriormente, es así mi personalidad, soy una persona muy confiada, confío en el griego, confío en Holly y en Middleton. No tanto en Google Holmes, pero espero que lo bueno que hace en lo sistemático nos alcance para sacar una buena brecha y no llegar a esos ajustes que siempre le ha costado.
Sí, yo por ir finalizando, solamente por comentar el hecho de que está mucho más en juego por parte de Milwaukee, yo creo. O sea, si por lo que sea nosotros nos vamos a la
Es uno de los
calle.
asientos calientes,
Claro, digo
digamos.
que si nos vamos por lo que sea nosotros eliminados, va a ser un golpe, pero no es un golpe tan grande como el de Milwaukee, en el que el proyecto yo creo que medio vuela por los aires. Yo no sé si te planteas
Sí,
incluso que Antetokounmpo pueda pedir el
último golpe
traspaso.
seguirá.
¿Te lo planteas? El hecho de que
No, yo
Antetokounmpo...
lo pongo por Wooden Holzer.
Sí, o
La
sea...
verdad que
Eso sin duda.
se va.
Eso sin duda. Pero Antetokounmpo también serían varios golpes seguidos. No sé si está en posición de pedir el traspaso, pero incluso con otro entrenador el proyecto parecería bastante estancado, ¿no? Ese proyecto de Anteto y de Middleton. No sé, no sé. Yo no quiero adivinar, pero bueno. Por mi parte, lo que a mí me respecta, ojalá poder verlo porque significará que nosotros hemos pasado de ronda. Pero bueno, igualmente nos vamos a disfrutar mucho de esta serie, yo creo. Es una serie que va a ser brutal desde el primer partido hasta el último. Espero que así sea y espero que bueno, pues que no decepcione en ese sentido y podamos ver muy buen baloncesto porque creo que lo vamos a ver. Bueno, pues por nuestra parte, más o menos aquí acaba, pero no os vayáis. Porque he dejado una joyita final en modo de... Una tontería. Es una tontería, pero es un pequeño vídeo. Así que os voy a dejar con él y aquí nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Joaquín, por haber venido y a disfrutar mañana del partido.
Sí, no, muchas gracias a vos, la verdad, por haberme contactado.
Pues ahí dejamos. Milwaukee Bucks Argentina, lo podéis seguir en Twitter. Y nada, nosotros volveremos. A ver, quiero ver si podemos hacer un postpartido de ir viendo un poco pues las claves que ha habido y vamos a ver cómo lo podemos organizar para que siga habiendo aquí pues eso, contenido de Miami Heat en español. Así que aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis, volveremos con todo el contenido posible. Así que quedaros para ver el vídeo. Seguimos en el calor de Miami. Chao.